Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Habacuc. Como dijimos la vez pasada, hoy ya sería la última enseñanza que corresponde a los versos 16 y 19 al 19 del capítulo 3. Entonces vamos a leerlos para comenzar a meditar. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el fruto falte el fruto del olivo, perdón, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuarta. Entonces vamos a orar, hermanos, una vez más, pidiendo la ayuda y la gracia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ponerla delante tuyo, Señor. Reconocemos que sin tu ayuda nada podemos hacer, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, mas también reconocemos tu grandeza, Señor, tu poder, tu infinita sabiduría, Señor, y tu Espíritu que nos fue dado, Señor, que Él sea guiándonos y dirigiéndonos a toda verdad, Padre, tanto al que oye como al que habla, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, como decíamos, esta sería pues nuestra última enseñanza de la serie de Habacuc. Ya para ir culminando, el libro de Habacuc nos hace una narración de lo que llamaríamos la oración o el cántico final de Habacuc, que comienza con las palabras de Habacuc en el versículo 1, después de él haber oído los juicios de Dios. Él comienza a orar. Recordamos que esa oración comienza que cuando él oyó la palabra del Señor, temió y comenzó a orar para que Dios avivara su obra. Después él hace un recorrido por los grandes eventos que nos hablan de las obras maravillosas de Dios en el pasado. Y por último, Habacuc concluye su cántico con las palabras que leímos ahora. Entonces vamos a leerlas ya verso por verso, a estudiarlas y considerar cuál es la carga que tiene la palabra para nosotros el día de hoy. Dice ahí: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Entonces Habacuc, pues, al recordar y al haber oído lo que oyó de parte del Señor, él se estremece y como hombre tiembla, como hombre es constreñido por lo que acaba de oír, pero él llega a unas conclusiones bien importantes sobre su fe y sobre su posición ante las circunstancias después de haber oído la palabra. Dice ahí: si bien estaré quieto en el día de la angustia. O sea, Habacuc toma una posición firme ante las pruebas y ante las circunstancias que Dios le muestra que van a suceder. Aunque venga la angustia, él va a estar firme. ¿Cuál es esa angustia? Él mismo no lo explica ahí. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque venga Babilonia con todas sus tropas, con toda su maldad, con toda su violencia, con toda su codicia, Habacuc iba a poder estar firme en esos tiempos de angustia por causa de la confianza y de la esperanza que ahora él tiene, fruto de la palabra de Dios. Entonces ahora Habacuc va a hacer una expresión muy gloriosa, muy, muy ilustrativa de lo que es su fe, con un cántico. Y es importante lo que vamos a leer en Habacuc, porque la fe que nos va a expresar Habacuc en esta porción de su carta, de su libro, Es una fe que realmente necesita ser conocida, admirada y hasta imitada en un buen sentido. Ahora vamos a ver la fe de un hombre que ha pasado del temor a la confianza. Un hombre que estaba en inseguridad y ahora tiene certeza de parte de Dios. Un hombre que tenía muchas quejas, muchas preguntas, muchos conflictos interiores, pero que ahora tiene la seguridad de un profeta y habla como un salmista. Entonces, como decía Isaltino Gómez Coelho, hijo, sobre este pasaje, él decía: el acto de fe es un acto viable para todo hombre. La fe no es algo irracional, involucra claramente lo sobrenatural, pero no es algo absurdo. La fe de Habacuc es algo que es interesante considerarla, porque es una fe que nos manifiesta lo que debería ser, cómo el justo vivirá, como él mismo nos lo había dicho en el capítulo anterior, que el justo viviría por la fe. Entonces esa fe vino pues de la seguridad del juicio de Dios, de la seguridad de la salvación de Dios y de la palabra que Dios le había dado a Habacuc. Ahora es claro que Habacuc no está mirando las circunstancias, ni siquiera lo que va a venir con Babilonia, ni siquiera se está mirando a él mismo, porque él por un lado nos dice que está temblando, que está temiendo, que sus huesos están sufriendo, pero por otro lado él tiene confianza. Entonces el hombre que conoce a su Dios, como decíamos la vez pasada, el hombre y el pueblo que conoce a su Dios es un pueblo fuerte. Entonces miremos la descripción poética de la fe de Habacuc en su cántico, descrita desde el verso 17 en adelante. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces el juicio que Dios iba a traer sobre el reino de Judá, que eran los caldeos, se caracterizaba por un juicio indiscriminado. Cuando nosotros leímos el capítulo 2, veíamos cómo Dios los va a juzgar aún por destruir la tierra. Entonces era muy probable que la invasión que ellos iban a traer sobre el reino de Judá iba a traer lo que Habacuc está diciendo: el producto de la tierra y los ganados descritos aquí por Habacuc seguramente iban a sufrir un daño perjudicial, y la agricultura, como la ganadería, era como de alguna manera era la base de la estabilidad económica del reino de Judá. El pueblo dependía de los cultivos y dependía de los rebaños para su vida. Entonces Habacuc nos llega a decir que aunque todo eso se ha afectado, la higuera no florezca, no hayan frutos, no haya mantenimiento para los labrados, y las ovejas y las vacas sean quitadas, con todo eso, o sea, con todas las circunstancias que pueden venir a través de la invasión, con toda la crisis económica, con toda la crisis social, con todo el daño que puede traer el reino de Babilonia, él con todo se iba a alegrar en el Señor. ¿De qué nos muestra este pasaje? Que aunque las fuentes naturales, que aunque los recursos naturales, que aunque las circunstancias se vuelvan adversas y difíciles, ahora Habacuc tiene una firmeza y una confianza y una seguridad en su Dios. Eso nos lo dice el verso 18. Esa pequeña palabra, esas pequeñas dos palabras: con todo. O sea, independientemente de las circunstancias que vengan, por encima de las cosas que pueden suceder, o más allá de los eventos difíciles que viene para el reino de Judá, Habacuc tenía una fe que lo iba a sostener, una fe supracircunstancial. Habacuc desarrolló en medio de su carta, en medio de su libro, cómo desarrolló su fe en varios grados, si lo podemos decir. Él al comienzo tiene una fe que está en conflicto, una fe que tiene dudas, una fe que tiene preguntas, una fe que levanta cuestionamientos a Dios, pero aquí en este capítulo ya vemos que Habacuc tiene otro tipo de fe, Y eso es bien importante, porque podríamos decir que el libro de Habacuc, a diferencia de otros libros, es el proceso espiritual de la vida del profeta. Sí, él tiene un mensaje, él tiene que hablar y escribir la visión. Dios le habla y él le habla a Dios. Pero en medio del libro vemos el proceso de la jornada espiritual de Habacuc, como él, aunque tiene fe desde un principio, su fe es madurada. Su fe crece, su fe es alimentada, a tal punto que Habacuc puede hablar de esta manera. Y ese es un lenguaje que no solo es exclusivo de la experiencia de Habacuc, sino como lo podemos ver aún en el Nuevo Testamento, nuestra fe tiene un fundamento, o tiene una base, o hay cosas que sustentan la fe. Y esto que vemos en Habacuc, esta expresión de confianza en Habacuc, no es natural en Habacuc, ni es natural en nosotros. Ya lo estuvimos viendo la vez pasada, pero yo quiero resaltar esto para ver la importancia de ciertas experiencias que tiene Habacuc con Dios y cómo eso hace que su fe tenga base en algo sólido. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 3, verso 10, solo para resaltar unas frases. Claro que estos versos tienen un contexto, pero sí nos muestran una realidad que no solo era parte de Habacuc, sino que es parte de todo creyente. Mire lo que dice aquí Pablo. 1 Tesalonicenses 3, verso 10, dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea que la fe no es algo que recibimos aún cuando creemos en el Evangelio, eso es una fe inicial para salvación, para vida eterna. Pero Pablo dice que los tesalonicenses necesitaban, o que él quería estar con ellos para completar lo que les faltaba la fe de ellos. A veces nosotros tenemos fe, pero nos falta fe. Parece una contradicción, pero no lo es. Una vez el Señor le dijo a un hombre: ¿crees? Y él dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea que él tenía una fe inicial, pero él sabía que esa fe inicial era insuficiente para la circunstancia que estaba viviendo, y era la sanidad de su hijo. Así Habacuc, podemos decir que él tenía una fe inicial, él creía en Dios, él oraba a Dios, pero él no tenía la suficiente confianza para enfrentar las circunstancias que estaba viviendo. De la misma manera, los tesalonicenses tenían fe, porque eran realmente cristianos, nacidos de nuevo, con salvación eterna por la fe en el Evangelio, pero aún Pablo reconocía que la fe de ellos necesitaba crecer. Y lo que vemos en Habacuc es una fe madura, una fe saturada, una fe llena de asuntos que manifiestan un perfume glorioso acerca del conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, no es suficiente creer en cuanto a la fe para salvación, sino que nosotros como creyentes debemos cultivar un relacionamiento con Dios de tal manera que alimentemos nuestro corazón con ciertos ingredientes que van a fortalecer nuestra fe y llenar aquellos vacíos que ella puede tener. Especialmente esa fe que trata con las circunstancias, con los desafíos, con las pruebas que tenemos que vivir. Sí, y eso es bien importante y lo vemos en la vida de Habacuc. Ahora, ¿qué ingredientes saturaron el corazón de Habacuc de tal manera que su fe fuera llena, que su fe fuera saturada del ingrediente del ingrediente glorioso del conocimiento de Dios? Nosotros vemos en los capítulos anteriores, primero la visión. Cuando Habacuc tiene una visión de la voluntad de Dios y las cosas que van a acontecer, ya Habacuc tiene una meta, tiene un objetivo, ya Habacuc sabe por qué vienen las circunstancias, qué van a suceder en medio de las circunstancias. Entonces la visión del conocimiento de la voluntad de Dios hace que Habacuc tenga confianza. Además de eso, los juicios y la justicia de Dios llenan el corazón de Habacuc de ese sentido de justicia que él antes no tenía. Él antes estaba inconforme porque la maldad aumentaba. Cuando Dios le muestra sus juicios, Habacuc vuelve a tener certeza de la seguridad de la justicia de Dios y que Dios va a tratar al malo como va a recompensar al bueno. Entonces, la visión, los juicios de Dios, y como acabamos de ver en nuestra última enseñanza, el recordar todas las obras de Dios en el pasado, hacen que el corazón de Habacuc se llene de confianza para el presente y pueda seguir hacia adelante de una manera responsable y fiel. Entonces, esa fe de Habacuc está sostenida por la revelación de Dios en su palabra acerca de su voluntad, sus juicios y las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué estamos recordando esto, hermanos? La fe de Habacuc tiene una base. El conocimiento de Dios revelado en su palabra, tanto lo que va a suceder como lo que sucedió en el pasado, la intervención de Dios hace que el profeta se llene de seguridad y de confianza ante el futuro. Y eso es bien importante. Cuando Pablo dice que él quiere añadirle, o como estamos leyendo ahí, completar lo que le falta a la fe de los tesalonicenses, seguramente tendría que ver con estos asuntos. Cuando nosotros estudiamos la historia de la fundación de la iglesia en Tesalónica, Pablo solo pudo estar 3 sábados con ellos, porque por causa de la persecución Pablo tuvo que salir de la ciudad. Entonces los creyentes que estaban en esa ciudad eran los creyentes que apenas pudieron oír el evangelio y no pudieron fundamentarse en la verdad. Eso hacía que su fe fuera incompleta, asunto que le preocupaba a Pablo, y por eso él quería volver a visitarles, y por eso él envía estas 2 cartas que le envía a esta iglesia, y también envía a Timoteo a Silas para complementar lo que él comenzó. Entonces nuestra fe necesita ser complementada con la verdad de Dios para que ella sea fuerte y robusta en medio de las circunstancias, cosa que vivió Habacuc en su libro. Ahora, vamos a leer otro pasaje, 1 Timoteo 4, 6, ya no hablando de una iglesia, sino de un hombre. Y este pasaje que Pablo le habla a Timoteo está hablando de lo mismo que estamos hablando. Dice ahí, en 1 Timoteo 4, 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, ya no es una iglesia que va a oír, sino ya es un predicador que va a hablar a una iglesia. Timoteo, como ministro de Dios, había sido llamado a enseñar a los hermanos. Pero mire lo que dice aquí: serás buen ministro de Jesucristo. O sea, si él enseña la verdad, él va a ser un buen ministro de Jesucristo. Y mire lo que hace la verdad, no solo en los que oyen, sino en el que habla. Dice ahí: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, la buena enseñanza, oída y hablada, la palabra de verdad, hace que sea una manera, o como dice Pablo ahí, hace que nosotros seamos nutridos. ¿Sí? Seguramente Habacuc, al hablar y al oír lo que Dios le dijo que habría de suceder, él mismo fue nutrido con la palabra de fe. Entonces, el oír, ¿qué trae? El oír la verdad hace que nuestra fe sea alimentada, nutrida con las palabras de verdad o con las palabras de fe. Por eso Romanos dice que así que la fe viene, pero viene de una manera muy particular, viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el profeta oye y él es nutrido. Lo mismo cuando el profeta habla la palabra de Dios, como le pasaba en este caso a Timoteo, él estaba siendo nutrido. Entonces, hermanos, lo que vemos en Habacuc, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante, es una fe nutrida con las palabras de Dios. Es una fe robusta, es una fe que está fortalecida para enfrentar las circunstancias. Siempre debemos saber que nuestra fe necesita ser alimentada, hermano. Nuestra fe necesita ser nutrida, nuestra fe necesita crecer y aumentar. El capítulo 3 de Habacuc expresa el testimonio de un hombre con una fe madurada, una fe fortalecida. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan eso. 2 Corintios 10, verso 15, Pablo habla de esto mismo en los Corintios, dice ahí: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Sí ven, hermanos? O sea, la fe crece, la fe madura, la fe se desarrolla. La fe a través de las circunstancias, las pruebas y la palabra de Dios puede ser fortalecida, puede ser aumentada y va en crecimiento. ¿Sí? Aumentar de una manera en tamaño, en intensidad y en importancia en nuestra vida. Nosotros a veces pensamos que el asunto de la fe solo es cuando nos convertimos. Pero según lo que nos muestra la palabra, la fe tiene que crecer, aumentar, ser más sólida, ser más pura, ser más intensa, ser más visible, ser más palpable, como lo vamos a ver en Habacuc. Habacuc no es un hombre extraordinario, realmente él era un hombre débil, un hombre que temblaba, él mismo lo está diciendo en este capítulo, pero aunque él temblaba, era frágil y era tímido como hombre naturalmente, había algo que lo hacía valiente, había algo que le daba convicción y había algo que lo sostenía, y esa era su fe fortalecida, se puede decir, por la palabra y el conocimiento de Dios. Que el libro de Habacuc, hermano, pueda producir eso en nosotros también. Pueda producirnos un entendimiento más claro de Dios, sus caminos, sus hechos en el pasado, sus juicios en el futuro, pero sobre todo que pueda producir fe y certeza en nuestros corazones. Yo hablaba con una persona en estos días que fue muy interesante que Dios nos pudiera, permitiera considerar a este profeta, principalmente comenzando la cuarentena y en tiempo de plena crisis. Eso hizo que personalmente, y he escuchado de algunos hermanos, la manera de asumir la realidad de las circunstancias fuera diferente, porque una cosa es enfrentarnos con un corazón temeroso y otra cosa es enfrentarnos a una circunstancia con un corazón nutrido por la sana doctrina, por la sana palabra de Dios, por la verdad de Jesucristo, porque eso va a hacer que nuestra reacción ante las circunstancias y nuestra firmeza, como lo vamos a ver en el libro de Habacuc, sea diferente. Amén. Entonces es muy importante crecer en la fe, hermanos. Es muy importante alimentar, proveer recursos espirituales para nuestro corazón, para que nuestra fe esté firme en tiempos de prueba. Ahora vamos a leer el verso 18, donde quedamos, en ese con todo. Ese con todo que es muy importante, porque como decíamos, la fe de Habacuc ya estaba libre. Era independiente, estaba por encima, estaba sobre las circunstancias. Con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, no importa que la economía se caiga, no importa que nos invada, no importa que algunos vayan a morir, aún no importa que nosotros vamos a morir. Con todo esto yo me alegraré en Jehová. O sea, Habacuc ahora por medio de su fe estaba sobre las circunstancias, cosa que también él nos va a decir más adelante. ¿Sí? Ahora la alegría, y esta palabra es importante, hermano, la alegría y el gozo de Habacuc no está relacionado con la presencia de bendiciones o con la ausencia de ellas. ¿Sí? Ahora la alegría de Habacuc se centra en algo muy, muy importante. Y tal vez esa es la enseñanza de este libro. La alegría de Habacuc se centra en la persona de Dios. No en la prosperidad económica. No en, ni siquiera en las bendiciones de Dios que son legítimas, pero que en algún momento por las circunstancias ellas pueden ser quitadas, mas la confianza de Habacuc está en Dios. Ahora, esto destruye uno de los grandes argumentos y una de las tesis con las cuales Satanás se presentó delante de Dios. Vamos a leer Job 1, verso 9, así rápidamente, y vamos a escuchar la tesis de Satanás delante de Dios. Ustedes recuerdan que Dios le dice a Satanás que si no ha pasado por la tierra y no ha visto a su siervo Job. Y mire la respuesta de Job, la respuesta de Satanás, ahí en el verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es la tesis de Satanás? Claro, Job te adora, Job te sirve, Job te teme, ¿por qué no lo has bendecido acaso? ¿No has bendecido su trabajo, su familia, no has cercado sus bienes? Cualquier hombre que bendigas grandemente te va a amar, pero quita lo que tienes y de la misma manera que ahora te sirve te va a aborrecer. De la misma manera que te adora va a maldecir de tu nombre. Entonces, ¿cuál es la tesis de Satanás? Job te sirve porque lo has bendecido, quítale las bendiciones y verás cómo él cambia. ¿Cuál es la tesis de Satanás? Ningún hombre puede servirte Dios si tú no lo bendices. Los hombres te sirven por lo que te da, por lo que tú les das, mas no por lo que tú eres. Tremendo agravio de Satanás para Dios, ¿no? Y tremenda prueba que va a venir sobre la vida de Job. A ver si esto es verdad. Si Job realmente ama a Dios por lo que tiene o ama a Dios por lo que Dios es. Y esa tesis, hermano, es anulada en la vida de Job porque Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. O sea, Job no maldijo cuando Dios le quitó su prosperidad. Y ahora Habacuc habla de la misma manera: aunque Dios nos quite la prosperidad, aunque Dios trate con nuestros bienes, con nuestras riquezas, aunque nuestras cosechas, aunque nuestros trabajos, aunque Dios decidiere permitir que todo eso se acabe, con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces la tesis de Satanás fue hecha nula en la vida de Job y también en la vida de Habacuc y de muchos otros que han aprendido a vivir no por las cosas que reciben o las circunstancias eternas, sino que han aprendido a vivir por la grandeza de su Dios. Y eso es la gran lección de este libro, hermano. La seguridad que encontró el profeta no la encontró en las dádivas de Dios, sino en el propio dador, en Dios mismo. No la encontró en las circunstancias, sino la encontró en el seno protector y al amparo de Dios. Eso es bien importante, hermanos. A veces nosotros sutilmente, como los mismos caldeos que querían edificar un nido alto donde pudieran poner en ese nido su seguridad, a veces el hombre tiene su seguridad en lo que tiene, en su trabajo, en su dinero, en su casa, en su economía, en su familia, en su ministerio, en lo que hace, en lo que estudió, en su esfuerzo. Pero Habacuc nos dice que aunque todo eso fuere quitado por causa de las cosas que van a venir, él con todo se iba a alegrar en Dios. Warren Wisby dice lo siguiente: si Habacuc hubiera dependido de sus sentimientos, nunca hubiera escrito este magnífico y solemne canto. Mientras miraba hacia el futuro, Habacuc vio a la nación dirigiéndose hacia la destrucción. Si miraba hacia adentro, él mismo estaba temblando de miedo. Y si miraba hacia alrededor, todo el sistema estaba a punto de desintegrarse. Pero cuando por la fe levantó la vista, vio a Dios y todos sus miedos se desvanecieron. La fe es el mejor antídoto ante la desesperación de las circunstancias. Una fe centrada en Dios, su voluntad, su palabra, sus hechos, sus obras, sus juicios, hace que el pueblo que conoce a ese Dios sea un pueblo fuerte, sea un pueblo firme, sea un pueblo que no tambalea ante las circunstancias. Ahora mire lo que dice el pasaje ahí: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, la alegría de Habacuc no era un sentimiento romántico, sino era una convicción en su Dios. Él tenía todas las razones para alegrarse por causa de cuál era su Dios. Y eso le sostenía en medio de las circunstancias. El fundamento de la alegría de Habacuc era su Dios. Y eso es bien importante. John Piper, él hace una pregunta que es muy interesante. Él dice lo siguiente, una pregunta, un cuestionamiento. Él dice lo siguiente: Realmente tú no conoces a nadie hasta que realmente sabes que lo hace feliz. Mire esa frase, hermanos. Nosotros no conocemos realmente a nadie. ¿Quién es él? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué clase de persona es? Hasta que sabemos qué es lo que lo satisface. ¿Qué es lo que le genera felicidad a esta persona? ¿Qué es lo que le genera alegría? ¿Sí? Como alguien también decía, lo que nos satisface revela quiénes somos y qué amamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa alegría en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos alegremos? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos sintamos satisfechos? Eso es lo que somos y eso es lo que amamos. Hay personas que cuando llega su salario, cuando miran su cuenta bancaria, se sienten tan alegres, tan contentos y tan seguros que ya sabemos qué es lo que aman y cuál es su Dios. Hay personas que hasta su propio ministerio, su propia labor, su propia familia, sus propios bienes, son las cosas que los satisfacen, los llenan, los sacian. Ya sabemos cuál es su Dios y qué clase de persona es. Entonces, una pregunta importante que debemos hacernos todos es: ¿qué es lo que le causa alegría a nuestro corazón? ¿Qué es lo que trae satisfacción, hermanos, a nuestra vida? ¿Cuáles son las motivaciones que sustentan nuestra alma y que le generan placer a nuestro corazón? Habacuc llega a entender que el único lugar donde él encuentra verdadera satisfacción, verdadero placer, verdadero gozo es en Dios. Dios es el Dios de su salvación. Pero además de ser el Dios de su salvación, Habacuc nos dice que él se alegra en ese Dios y se goza en ese Dios. La alegría de Habacuc para siempre era su Dios, su comunión con él era dulce, codiciable, su presencia admirable y deseable. Y su salvación, como ya Habacuc lo había visto en el pasado, indiscutible. Hermano, ¿qué es lo que alegra nuestro corazón? Babilonia puede llegar y destruir todo, pero Babilonia no puede tocar al Dios verdadero, ni su grandeza, ni su fidelidad. Por eso Habacuc encontraba en Dios su plena satisfacción, una satisfacción verdadera, genuina, profunda, y que no podía ser robada por los caldeos. Habacuc podía decir como el salmista: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué frase preciosa, ¿no? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hermano, nosotros tenemos que reconocer que hay muchos, tal vez entre esos estamos nosotros, que hallamos nuestra esperanza y nuestra satisfacción en otras cosas. Aún, hermano, a veces el mismo servicio cristiano se vuelve nuestra satisfacción y nuestra esperanza. Pero ¿qué pasará si nosotros fuéramos como profetas que profetizamos para un pueblo que todo va a ser cautivo, esclavizado y asesinado? ¿Será que podríamos seguir adorando a Dios aunque el pueblo al que servimos ya no exista? Aunque nuestro oficio como profetas se desvanezca y nunca pudiéramos volver a hablar en nombre de Dios, ¿será que le podríamos amar de la misma manera? Es tremendo, hermanos, porque, por ejemplo, cuando el Señor habla a los levitas, Él les dice así: a ellos no les darás porción en la tierra, porque yo soy su porción. ¿Sí? Para los sacerdotes dedicados al servicio a Dios, Dios era su porción. Ni siquiera su porción era el servicio, su porción era el Dios al que ellos servían. Tanto nosotros debemos entender que lo que más debe satisfacer nuestro corazón no es lo que hacemos, sino es nuestro Dios, quien por amor se entregó a nosotros, quien por amor se reveló a nosotros, quien por amor nos ha traído con cuerdas para sí mismos. Ahora mire lo que dice ahí, dice, con todo, a pesar de las circunstancias, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermano. Estas frases de Habacuc, además de ser su expresión, o sea, la expresión de su experiencia, son una gran enseñanza para nosotros. Así como Habacuc, con todo lo que él estaba viviendo, buscó su satisfacción y su alegría en Dios, de la misma manera nosotros somos llamados a la vocación de perseguir la satisfacción y la alegría en Dios. ¿Sí? Nosotros no somos llamados a vivir una vida lamentable y miserable, hermano. Nosotros somos llamados a buscar la alegría y la satisfacción y el verdadero placer en Dios. Es triste que a veces, yo una vez hablaba con una persona predicándole el Evangelio y la persona llegaba a concluir lo siguiente: o sea que si yo creo y soy salvo, cuando Jesús venga yo voy a estar con Él para siempre. Me dice, eso me parece muy aburrido. Una vez leyendo ese pasaje de Apocalipsis, que aquellos de esa iglesia que son fieles estarán en el tabernáculo de Dios y nunca saldrán de ahí, un cristiano me dijo, uy, no, pero eso parece una recompensa aburrida. O sea que nunca vamos a salir del tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra mente no ha podido comprender y nuestra experiencia no ha podido llegar a un momento donde encontremos en Dios satisfacción y alegría. Para muchos, hermano, la vida cristiana se vuelve una vida de mandamientos y de ordenanzas que son un yugo pesado, mas no producen alegría a su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de la oración, de la importancia de la oración, del deber de la oración? Y muchos, cuando piensan en la oración, piensan en una carga pesada que no quieren llevar. Cuando no existe tal vez cosa más deleitosa, hermanos, y más agradable que estar en la presencia de nuestro Dios y poder tocar sus vestiduras, así sea el borde, hermano. ¿Cuánto alimento, alegría, gozo y plenitud hay para nuestra alma en la presencia de Dios? Y muchos ven la oración como algo pesado. No han entendido la esencia de la oración, como no se ha entendido muchas veces la esencia de la vida cristiana. Mire lo que dice C.S. Lewis en cuanto al problema de los hombres. Él lo dice en un discurso llamado, un sermón llamado El Peso de la Gloria, citado por John Piper. Él dice lo siguiente: nuestro problema es que nos complacemos con demasiada facilidad. O sea, el problema que C.S. Lewis ve no es que el hombre no pueda complacerse con Dios, es que lastimosamente el hombre se complace con cosas que son muy insignificantes, o se complace fácilmente como él lo dice. Dice, somos como niños jugando con torticas de barro en un barrio pobre. Porque no nos podemos imaginar cómo son unas vacaciones en una playa. Nuestro problema es que nos aferramos a ídolos de lata cuando la realidad gloriosa y dorada está delante de nosotros. El problema de este mundo no es el placer, dice él. Es el fracaso de la búsqueda del placer persiguiendo lo que no es verdaderamente satisfactorio. Voy a repetirles esa frase, hermano. El problema de este mundo no es el placer, es el fracaso de buscar el placer persiguiendo lo que no es verdaderamente satisfactorio. O sea, el problema de este mundo no es que busque el placer, el gozo, la alegría. El problema de este mundo es que busca el placer en cosas que son insatisfactorias, en cosas que no son plenas, en cosas que realmente no sacian. Como dice John Piper, nos hemos conformado a placeres tan pequeños, tan pocos duraderos,
inadecuados e insatisfactorios que nuestra capacidad para el gozo se ha disminuido a tal punto que hemos perdido la capacidad de alegrarnos en Dios. El problema es que no podemos encontrar a Dios y el placer y la alegría y el gozo que Dios nos da porque ya estamos satisfechos con cosas superficiales y vanas. El problema es que mi corazón está saturado y engañado de cosas que no tienen valor, pero que me quitan la oportunidad de satisfacerme con lo que verdaderamente es valioso. En este caso es Dios mismo. ¿Sí? En esta revista, en la cuarta edición, vamos a publicar la biografía de David Brainerd. Y esa biografía, hermano, es sumamente preciosa. Tiene un impacto sobre todos los que la han leído. Esta es una condensación pequeña. Pero cuando uno ve a David Brainerd muriendo de tuberculosis a los 28 años, enfermo, agonizando en una cama, y él le dice a su hermano: hermano, yo nunca hubiera escogido vivir de otra manera sino haberme entregado al servicio y al sacrificio de Dios. Para Dios es una gran satisfacción aquí en el lecho de mi muerte. Revela qué era lo que amaba y lo que alegraba a este hombre. Yo quiero citarle unas palabras que él dice ahí en su biografía, en su diario. Él dice lo siguiente: Dios se ha complacido en mantener mi alma hambrienta casi continuamente, por lo que he estado lleno de una especie de dolor agradable. ¿Cuánto realmente disfruto de Dios? Siento que mis deseos de Él son cada vez más insaciables y mi sed por santidad es más inextinguible. Y el Señor no me permitiera sentir como si estuviera completamente satisfecho, sino que me mantiene aún avanzando. Me siento estéril y vacío, como si no pudiera vivir más sin Dios. Oh, este dolor agradable hace que mi alma se esfuerce por alcanzar a Dios. Mire lo que David describe como un dolor agradable. Ese dolor que él describe es esa hambre, esa sed, ese deseo de tener más de Dios, de conocer más de Dios, de experimentar más a Dios y de vivir en su santidad. Ese deseo inagotable e insaciable de su alma hizo que fuera uno de los grandes misioneros y uno de los grandes ejemplos que despertó el corazón de miles de hombres para sufrir por la causa del Evangelio de Cristo. Mas ¿cuál era la motivación de David Brainerd? El hambre que tenía por Dios. Eso lo llevó a ser un hombre de oración. Eso lo llevó a ser un hombre fiel en la predicación de la palabra. Eso lo llevó a sacrificarse en este mundo por el reino de Jesucristo. Con 28 años, hermanos. Cuando los jóvenes o hombres de 28 años en nuestros días solo piensan en jugar fútbol, solo piensan en ver televisión, solo piensan en emborracharse, solo piensan en acostarse en cuanta mujer se encuentran por el camino, porque buscan en esos placeres malditos y vanos la satisfacción que solo puede dar Dios y su presencia y su gloria para nuestra alma. Hermanos, nosotros deberíamos hacer como deber cristiano, buscar nuestra alegría y nuestro gozo en Dios. Nunca deberíamos perder eso. Es tan fácil que se nos pierde en nuestro camino, hermano. Las obligaciones, las preocupaciones, las circunstancias tienden a robarnos el gozo de estar en comunión con Dios y la alegría de su presencia. Sí. Pero Habacuc aprendió esto. Imagínense en la crisis que Habacuc aprendió esto. Si hay algo que nosotros podemos aprender, hermano, en estos tiempos, es que el único lugar seguro y el único lugar donde nuestra alma puede ser llena es en Dios. A veces percibimos, hermano, que cuando Dios venía por medio de los caldeos a destruir la economía, a destruir los cultivos, a destruir los ganados del pueblo de Judá, era que Dios les estaba destruyendo su seguridad que muchas veces se volvían sus ídolos y en lo que ellos confiaban y amaban. Yo les voy a dar otro destello de otro artículo que se está escribiendo para esta revista. Quiero despertarlos para que usted pueda querer tener la cuarta revista y leerla. El hermano Pablo Moyano, él sí, hablando en un artículo sobre la pandemia del coronavirus, él dice que uno de los objetivos del coronavirus es tumbar algunos de los ídolos que los hombres tienen, para que el hombre solo se centre en Dios. Y yo voy a citarle algunos de los ídolos que él enumera en su artículo. Él dice: Dios está destruyendo a través de la pandemia el ídolo del control y el poder. ¿Qué quiere decir eso? Nos gusta sentir que somos soberanos y nos gusta hacer planes como si todo estuviera en nuestras manos, y esta es una de las bases por las cuales oramos y confiamos poco en Dios. Nosotros confiamos en nosotros mismos, en lo que hacemos, en nuestros planes, nos creemos soberanos, y Dios destruye esos ídolos, hermano, para que no confiemos en nosotros sino en Dios, que Él es el verdaderamente soberano y quien tiene control de todas las cosas. Él dice: Dios también está destruyendo el ídolo de la productividad. Muchas personas aman terminar, cumplir una lista de tareas o agendas, y esto los hace sentir completos y útiles. Sin notarlo, a menudo permitimos que nuestra identidad y alegría dependan de las cosas que logramos día a día. ¿Sí? Nosotros nos gloriamos en lo que hacemos, nuestras tareas, nuestras obligaciones, nuestros trabajos. Y Dios destruye también el ídolo de la productividad. Él dice el siguiente ídolo, el ídolo de la salud. No importa cuánto procuremos el bienestar de nuestros cuerpos, algunas cosas como la muerte y la enfermedad son inevitables. Somos frágiles y debemos aprenderlo para depender de Dios. ¿Qué cosas, no? Cuando algo amenaza nuestra salud, o cuando algo nos pone delante el enemigo peligroso de la muerte, muchos temen, porque de alguna manera su ídolo es su salud y su confianza es su vida. Mas el que cree en Cristo, él tiene esperanza aún después de la muerte. El otro ídolo que nuestro hermano dice que Dios está derrumbando es el dinero. Para muchos de nosotros, la alegría de la dependencia de los números en nuestras cuentas bancarias es una evidencia que este es otro de nuestros grandes dioses. Y Dios a veces usa circunstancias como el COVID-19 para destruir nuestros ídolos. Ahora, miren lo que aprendemos con Habacuc, hermanos. Con todo eso, aunque Dios derribe todos nuestros ídolos, aunque Dios derribe la confianza que tenemos en las cosas, con todo eso nos podemos alegrar en nuestro Dios. Jehová el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro Dios, nuestra salvación proviene de Él. Otro día lo que el hermano enumera entre los muchos, no los va a decir todos para que usted pueda leer el artículo, es el ídolo del ministerio. Dice él: ver cómo la iglesia sigue existiendo a pesar de que muchos de nosotros no podemos servir en ella de manera presencial como antes, tiene poder para recordarnos que nuestra identidad y la identidad de la iglesia no está en nuestro servicio, sino en Dios. Qué buenas enseñanzas, ¿no?, que el Señor trae para nuestra vida a través de las circunstancias. Entonces miremos la reacción de Habacuc. Por un lado, él nos muestra que ya su fe está por encima de las circunstancias y que ahora su fe está centrada en la satisfacción en Dios mismo. Y él dice ahí en el 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc encontró en Dios su seguridad, su fortaleza, su confianza. Él estaba estable y él sabía que en Dios había seguridad para enfrentar las circunstancias, y hace la comparación de aquel que es como, o que tiene pies como de ciervas. Las ciervas o las gacelas Son animales rápidos, que por las características de sus pies, ellos pueden escalar montañas de manera muy segura y de manera muy rápida. Eso los hace muy ágiles a la hora de huir de los depredadores. ¿Pero qué está haciendo Abacú? Él está usando una figura que conlleva manifestar que cuando nosotros estamos en Dios y plenamente satisfechos en Él, Él va a fortalecer nuestros pies para enfrentar las circunstancias de manera segura y de manera firme. Él es nuestra fortaleza y podemos tener seguridad en Él en medio de la prueba y podemos ser ágiles ante nuestros enemigos. Tanto que podemos dirigirnos a las alturas, como dice ahí, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios no solo nos llama a estar en el valle del conflicto, sino que Él nos llama a las alturas, una figura de la comunión y la satisfacción plena en la presencia de Dios. Podemos estar en un valle de circunstancias, pero nuestro corazón puede remontarse a las alturas, al mismo trono de Dios, y estar a los pies de aquel que está sentado en su trono. Usted va a ver cómo Habacuc comienza aquí en la tierra en su profecía y termina en los cielos. Como decía la escritura, la senda del justo es como la aurora, ¿no? Que va en aumento. Y Habacuc comienza en medio de sus circunstancias, pero él va aumentando y se encuentra al final de su libro en las alturas, en la presencia y comunión con Dios. Hermanos, esto es un bello símbolo. La misma experiencia de Habacuc, como su cántico, es un gran símbolo de lo que el Señor quiere. A veces vivimos como personas terrenales, viendo solo lo terrenal, pero por medio de la palabra y la fe somos llevados a caminar viendo lo invisible y somos llevados a remontarnos en nuestras almas y en nuestro ser a las alturas insondables de la presencia de Dios. Y mire cómo termina el pasaje. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Algunos han llegado a pensar que Habacuc era un sacerdote que ministraba en el santuario como parte de los sacerdotes que se ocupaban de la alabanza en el templo de Dios. Ahora, lo que es bien importante notar y con lo que Habacuc va terminando su libro es que esta oración de fe es digna de ser cantada. Es digna de que se escuche en la casa de Dios, y no solo aquí en aquel antiguo templo, sino que ese cántico glorioso que nos manifiesta la fe verdadera de un hombre que ha madurado en su experiencia espiritual, es un cántico que debería escucharse en nuestros días y que debe despertar nuestro corazón a los más grandes y gloriosos deberes de la satisfacción del creyente en Dios mismo y su presencia. No importa las circunstancias, hermano, no importa si las cosas van a mejorar o van a empeorar, no importa si nos vamos a enfermar o vamos a morir, no importa si la iglesia va a prosperar o no va a prosperar en nuestros días, nosotros tenemos la seguridad gloriosa de nuestro Dios, quien es nuestro Salvador, quien es nuestra fortaleza, quien sacia nuestra alma, quien nos puede ayudar a soportar y a andar en medio de circunstancias difíciles, experimentando la victoria gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la gran enseñanza del libro de Habacuc, hermanos. Habacuc, como un hombre de fe, un hombre piadoso, le entra una serie de crisis por lo que está viviendo, por lo que va a suceder, pero a través de su mismo libro y las palabras que Dios le dio y las cosas que él pudo recordar de las Escrituras, él fue un hombre que ahora cabalga como una gacela rápida y seguramente hacia la gloriosa altura del monte de Dios. Y ojalá las páginas de este libro hayan podido llevarnos a cada uno de nosotros a avanzar en medio de circunstancias difíciles, buscando solo nuestra plena satisfacción, consuelo y alegría en Dios nuestro Salvador. Si nos quitaran todas las cosas, hermano, pero solo nos quedara Dios, Él es más que suficiente. Él es nuestra porción, hermanos. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra seguridad y nuestro descanso. Nuestra alma espera bienaventuradamente en Él. Del temor a la fe, hermanos. De la desesperación al gozo. De la incredulidad a la confianza, se podría llamar este libro, hermano. Un libro precioso que nos muestra las entrañas, los conflictos de un profeta de Dios, pero también nos muestra las respuestas de Dios para aquellos que enfrentamos esos mismos conflictos. Pero eso no solo nos muestra las respuestas, también nos muestra el camino a la verdadera alegría y a la verdadera satisfacción. Satisfacción, gozo y alegría que solo se encuentra en Dios. Ojalá podamos caminar, hermanos, como caminó el profeta. Y ojalá podamos hablar como habló Habacuc, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hagamos del gozo y la satisfacción de Dios una gran meta para nuestra alma, para que podamos estar firmes en los días de angustia que estamos viviendo y en las cosas que Dios en su soberana voluntad haya determinado que nosotros debamos vivir. Amén, hermanos. Terminamos hoy nuestro libro, el profeta Habacuc, pues con gran alegría, también con gran sufrimiento. Fueron unas semanas difíciles, semanas de prueba, de enfermedad, de luchas, pero siempre el Señor nos da la victoria. Y no nos gozamos en terminar el libro, sino nos gozamos en haber podido conocer un poco más de Dios, de los caminos de Dios, de lo que desea Dios para nosotros a través de su palabra. Nuestro gozo no es la palabra en sí misma, nuestro gozo es el Dios que revela su palabra y se revela a sí mismo a través de su palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta jornada que estamos viviendo actualmente como hijos tuyos en medio de este mundo que se sumerge y que es golpeado por circunstancias que destruyen su estabilidad y destruyen su confianza. Mas para nosotros tiempos como estos son reveladores, Señor. Tiempos como estos son usados por ti para que podamos conocerte. Tiempos como estos son usados por ti para que podamos acercarnos en tus caminos, Señor. Y nos gozamos en eso, Señor. Nos gozamos en entender un poco más de tu voluntad. Nos gozamos en lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Permite que nuestro corazón sea nutrido con tu palabra, Señor. Y se llene de esperanza y confianza de tal manera que podamos estar firmes, Señor, aún en el tiempo de la angustia. No solo con una firmeza negativa, sino con esa firmeza que nos lleva a gozarnos y alegrarnos en ti y en tu salvación. Bendita tu palabra, Señor. Permite que ella corra y prospere. Llegue a muchos, Señor, que este estudio pueda ser escuchado, meditado por muchos, Padre. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Padre.